Bueno, vamos ya, después de este breve descanso, a concluir esta jornada con la mesa redonda titulada El deporte gallego y sus agentes ante la nueva ley. En esta mesa redonda, hemos querido hacer esta mesa redonda por lo siguiente. Como habéis visto, aunque alguno de los anteriores ponentes haya renegado o dudado de la paternidad de la ley, hasta ahora han intervenido padres de la ley. Y realmente, cuando interviene un padre de la ley, pues le puede pasar como me pasa a mí, ¿no? Que yo tengo una niña de 5 años y para mí mi niña es la más guapa, la más inteligente y la más bonita. Entonces, lo bueno es ver cómo conciben y cómo entienden y cuál es el efecto que creen que causa la ley a los receptores de la misma. Precisamente por eso está en esta mesa, hemos citado esta mesa a Rafael Martín Acero, a Vicente Gambau, a Eduardo Blanco, a Merce Barrientos y a Juan Gaise. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos pues nos va a hacer mención y a pues explicarnos de una manera breve pues cómo ellos ven la ley en el ámbito que les afecta, que es un ámbito, eso sí, siempre dentro del sector del deporte. Solamente, y ya para no ser yo el que acapare la intervención, solamente decir a los ponentes que tienen más o menos 10 minutos, 15 minutos o un poquito menos, eso sí, que intenten ser breves, más que nada por una cuestión, porque seguramente que va a haber preguntas y porque me acaban de decir que a las 8 juega España el partido de fútbol y entonces a lo mejor nos quedamos sin nadie. Entonces, por favor, ser lo más breves posibles, pero también lo más concisos y que se entienda todo lo que queréis decir. Si os parece bien, vamos entonces a seguir el orden que viene establecido ya en el díptico. Y, sin más, damos la palabra a Rafael Martín Acero, que ya intervino un poco antes, pero ahora intervendrá otro poquito.
Sí. Buenas tardes. Yo intervendré muy poquito, sí. En primer lugar, agradecer al secretario general para el deporte y a la secretaría esta invitación. Agradecer el proceso abierto de elaboración de la ley, donde con mayor o menor acierto se han podido hacer sugerencias y aportaciones, más o menos tenidas en cuenta posteriormente. Pero es de agradecer que haya habido un proceso abierto, dinámico y transparente. Yo puedo aportar muy poco a este foro para hablar en general de la ley, un foro de expertos juristas, gestores del deporte, políticos de deportivos, ¿no? Mi campo es otro y, como represento, supongo un poco lo que es una facultad universitaria de ciencias del deporte, sí que haré dos comentarios. Uno referido a una parte interna de la ley y otro referido a su futuro desarrollo. Uno será un comentario, el otro más bien un deseo. Con respecto a la ley hay un título entero, que es el título quinto, que se titula Investigación y formación del personal técnico deportivo. Esto es una novedad. En nuestra ley anterior no existía. Y, además, lo poco que existía hacía solo referencia a una institución propia de la Secretaría General para el Deporte, como era la Escuela Galega. Yo creo que es un avance, veremos lo que somos capaces todos luego de hacer en el desarrollo, ¿no? Sobre todo en el artículo 71 respecto a la investigación, campo que no es nada fácil de llevar a cabo, sobre todo por la gran descoordinación que existe todavía en España con respecto a la investigación en general, donde las prioridades nunca se sabe muy bien quién las ha priorizado, y en ese sentido quiero hacer una autocrítica. Y es que las universidades galegas, la mía, el INE de Galicia, la Universidad de La Coruña, lo que investigamos en deporte, que está teniendo en algunos casos alguna incidencia académica importante, incluso a nivel internacional, creo que todavía no es lo suficientemente rentable para la práctica y la realidad gallega, y que debemos hacer muchos más trabajos que contribuyan a la transferencia más rápida al entorno más directo, ¿no? En ese sentido, creo que todos tenemos un reto, y esto pasa a veces como pues como todas otras complejidades que ya se han visto antes, y es que nadie tiene la culpa, pero no acabamos de ser eficientes, ¿no? En el artículo 72 se habla de la exigencia de titulaciones. Yo creo que es sabido por todos que hay una gran reivindicación, no de los titulados universitarios solo, de cualquiera que trabaje en el deporte, de que haya un ordenamiento que se relacione formación, competencia, funciones, actividades, etcétera. Galicia no tiene transferencia hecha para esta competencia en valor absoluto, normativo, y es esperanzador y promisorio el punto 3 del artículo 72, que dice más o menos que los títulos habilitantes para cada prestación de servicios deportivos se determinará reglamentariamente, respetando en todo caso el marco legal que se determine para el ejercicio de las profesiones del deporte. Por tanto, tenemos, no sé si una percha grande o pequeña donde colgar nuestro futuro en el espacio de Galicia. Y no hago ningún comentario más con respecto a otros aspectos de la ley, que ya he dicho antes que no soy experto. Yo creo que es una evidencia que mejora la anterior, que puede haber disquisiciones, supongo, políticas, jurídicas y de todo tipo, pero para la comunidad deportiva es un paso adelante, claro, ordena más cosas, mejor, más detalladamente, y da más opciones de desarrollo de futuro. Y un deseo en este sentido del desarrollo de futuro: que la administración, que las normas que vengan, y me viene a la cabeza sin querer el dato que nos ha dado el conferenciante don Alberto Palomar del costo de un solo control antidoping, pues que no se coma la realidad deportiva. Las cosas no pueden estar sobredimensionadas, porque eso se llama, en términos médicos, creo que tumor cancerígeno, cuando una cosa crece más que el organismo que la soporta, ¿no? No podemos generar ballenas dentro de bañeras. Y nuestro deporte tiene un tamaño, tiene unos objetivos, está en una fase de desarrollo y necesitamos 70.000 pesetas para hacer deporte todos los días. Creo que se entiende lo que quiero decir. Es decir, que no nos podemos generar unas necesidades, una burocratización con un costo que porcentualmente lleve a disminuir en algún caso la actividad o la promoción de la actividad. Y yo creo que en eso tenemos que ser todos racionales, sensatos y contenidos, ¿no? Y nada más. Muchas gracias. Ya me tomé tiempo antes en la intervención del coloquio.
Muchas gracias, Rafael. Pero eres muy modesto, porque el decano de la Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física y el director del INES de Galicia en su tiempo sí que tiene cosas que decir, evidentemente, de la ley. Así que, por lo tanto, es evidente que dices cosas que se tienen que tener muy en cuenta. En segundo lugar, va a actuar Vicente Gambau Pinasa, que es vocal del COLEF de Galicia y presidente del Consejo General del COLEF KFD de España. Es miembro del Comité de Expertos para la Regulación Profesional del Sector Deportivo en España e integrante de Contraste Externo de Actividades Físicas y Deportivas del INCUAL. Vicente.
Bien, buenas tardes. Iniciaré con un agradecimiento a los asistentes, por supuesto, a la organización y también a la Secretaría General para el Deporte por dejar participar al Colegio Profesional en la elaboración y aportaciones a este texto normativo. Bien, antes de comenzar, aclarar una matización sobre la misión de lo que es un colegio profesional. Ha habido una directiva de servicios a nivel europeo que nos ha trastocado totalmente nuestro funcionamiento y nos ha obligado a una modernización de los colegios profesionales. Ya no somos un gremio, como a la gente tenía la idea de que los colegios eran gremios que solo defendían a sus titulados, sino que ahora tenemos una misión de defender de la mala praxis de los profesionales respecto a los consumidores y usuarios. Entonces, hay unos preceptos de interés general, que es la seguridad y la salud, y sobre todo la calidad en la prestación del servicio. Entonces, tenemos este nuevo cometido. Por lo tanto, estamos al servicio de los consumidores y usuarios. La vocación del colegio profesional en estos momentos es de una transformación profunda, de manera que ya no tiene razón de ser que seamos un colegio de titulados universitarios, sino que tenemos que ser un colegio de profesionales. Por lo tanto, utilizaremos las vías que administrativamente se establezcan para acoger a todos aquellos profesionales que, digamos, acrediten competencias y experiencia en este sector. Bien, nosotros participamos desde el inicio con el primer borrador que hubo en noviembre del 2009, aportamos unas 72 alegaciones. En el segundo borrador que salió en el 2011 aportamos otras 52 y en algunos puntos se nos ha hecho caso, en otros pues no. Pero sí que en nuestras aportaciones ha ido siempre a una misión muy concreta, que es evitar que en el ámbito de la práctica deportiva intervengan profesionales no cualificados. Es decir, es una gran preocupación que haya gente sin formación ninguna que esté interviniendo y que ponga en juego la salud de los consumidores y usuarios, porque todos sabemos que el deporte es beneficioso siempre y cuando se administre correctamente. Es decir, que no es una cuestión de que por sí solo el deporte sea positivo, sino que una administración correcta, mediante conocimientos científicos y técnicos, puede que haga la obtención de estos beneficios. Entonces, hemos estado muy, muy pendientes de intentar que la práctica no esté en profesionales no cualificados. Y, evidentemente, exigir unos requisitos para el acceso y el ejercicio profesional. Bien, también otra de las cuestiones que hemos estado velando es que se identificasen correctamente las profesiones del deporte, que es un tema pendiente, posiblemente, de la comunidad científica, el hecho de identificar claramente las profesiones del deporte. Bien, de todos es sabido que Galicia no tiene competencias en regular el ejercicio de profesiones tituladas. Entonces, esto es una competencia del Estado y lo tiene que hacer a través de ley. Pero sí tiene la competencia de ordenar el espacio profesional de los profesionales. Y en ese sentido, pues nosotros siempre peleábamos no por la regulación de las profesiones tituladas, sino por el ordenamiento del espacio profesional, que se puede hacer perfectamente, de manera que se puedan establecer determinados requisitos de titulación o de nivel competencial para determinados servicios o determinadas instalaciones o centros deportivos. Entonces, ese ha sido nuestro interés, en poder conseguir que, repito, no hayan profesionales no cualificados en la práctica deportiva. Bien, analizando el contenido de la ley, por lo tanto, y desde el punto de vista del ejercicio profesional, hay unos aspectos muy positivos. Por ejemplo, la clara intencionalidad de considerar jurídicamente a algunos profesionales del deporte. Por ejemplo, aparecen los entrenadores, aparecen los técnicos, que supongo que hace mención a los preparadores físicos, etcétera. Hace mención a otros agentes, en el que aparecen los maestros y los profesores de educación física y los gestores deportivos. Y, bueno, es bueno que jurídicamente se reconozcan a estos profesionales. En segundo lugar, hay medidas para promover la cualificación y la regulación profesional del deporte. Ya ha comentado Rafa Martín, que hay una voluntad de desarrollar reglamentariamente el ámbito competencial y espacio profesional. Bien, es ahora que está presente el secretario de Deporte, comentarle que nos ponga en primer lugar en el desarrollo reglamentario para ordenar ese espacio profesional. Entonces, sí que se ha establecido el mecanismo para poder hacer este desarrollo. En tercer lugar, un aspecto muy positivo es la responsabilidad de los distintos agentes que intervienen en la práctica deportiva. Es decir, que hay que saber que todo profesional que presta un servicio debe de responder ante los usuarios y por lo tanto, debe de responder de cualquier accidente o incidente que haya mediante lo que se llama la responsabilidad civil. Por lo tanto, la ley insiste mucho en que todos los prestadores de servicios tengan un seguro de responsabilidad civil para garantizar esos posibles incidentes que puedan ocurrir en la práctica deportiva. Por lo tanto, hay un desarrollo muy interesante respecto a la necesidad. Incluso a mí me sorprende que pueda haber una sanción, es decir, cualquier persona que presta un servicio y no tenga un seguro de responsabilidad civil puede recibir una sanción de hasta 60.000 euros. Por lo tanto, es un factor, yo creo que positivo, para garantizar que los usuarios, cuando les ocurra algo, el técnico que ha provocado ese accidente pueda responder. En cuarto lugar, hay otro tema que me parece que Galicia ha sido pionero, que ha sido contar con las organizaciones profesionales para algunos cometidos, sobre todo para velar la exigencia de titulaciones en los servicios deportivos, o participar en la formación permanente de los profesionales, o formar parte de la Comisión Gallega de Control de la Violencia. Más cosas positivas, el servicio de inspección. Es decir, el hecho de que se crea mediante ley el servicio de inspección en materia de deportes con potestad sancionadora. Creo que es importante. Es decir, hacer una ley no es suficiente. Hay que ponerla en marcha. Y ponerla en marcha significa tener un cuerpo de inspectores que vele para que la gente cumpla con la normativa. Y luego hay otro punto muy positivo, que es garantizar la seguridad y la salud y la seguridad en el deporte como principio rector, y la seguridad en las instalaciones deportivas. Bien, se incide mucho en esta ley y, por ejemplo, aparte de la seguridad, también está el tema de la información. partir de ahora todos los centros deportivos están obligados a tener un cartel, digamos, de cara al público, donde conste el nombre y la titulación de todos los profesionales que tiene en la instalación, lo cual es una garantía más de seguridad a la hora de la prestación. Por lo tanto, estos son aspectos positivos de la ley en función de los técnicos deportivos. Obviamente, hay la cara positiva, hay otra cara no tan positiva. Entonces, voy a comentar algunos de los aspectos que, desde mi punto de vista y que hemos comentado desde el Colegio Profesional, no nos ha parecido tan correctos y se ha perdido una gran oportunidad para, en principio, mejorarla, porque nuestra intención ha sido siempre mejorar el texto. En primer lugar, Galicia tiene dos centros de formación del más alto nivel de técnicos titulados universitarios. Yo creo que la aportación, sobre todo conceptual, en el tema de la ley hubiera mejorado mucho, básicamente por la concepción que ha habido en algunos términos a la hora de definir y algunas cuestiones contradictorias. Pongo un ejemplo. Si por un lado existen las competiciones y eventos y por otro lado resulta que lo que es las sanciones ocurren en los acontecimientos deportivos o en los espectáculos deportivos, pues hay una indefensión que puede generarse porque los conceptos no están bien cerrados. Otra cuestión que siempre he comentado y que me preocupa, pero yo creo que es un debate todavía a cometer en la comunidad científica, es la conceptualización que se hace actualmente de actividad física y deporte. Es decir, hemos visto que, muy acertadamente, se ha utilizado una definición de deporte abierta, como lo está haciendo el Consejo de Europa. Pero lo curioso es que esa definición luego viene totalmente desmontada en el título 3, cuando se divide lo que es, por un lado, la actividad deportiva y la actividad física. Entonces, yo siempre he mencionado que los últimos textos que se están trabajando a nivel europeo no coinciden en esa conceptualización y podremos tener en un futuro problemas a la hora de hacer estadísticas, porque lo que Europa concibe como deporte engloba el concepto abierto, aquí solo engloba al deporte competitivo asociado. Entonces, cuando le preguntemos a las personas si usted hace deporte o actividad física, los resultados pueden ser diferentes. Bien, más cuestiones que hemos observado es pues esa deficiente estructuración de las diferentes prácticas deportivas en la ley. Dentro del artículo que habla de actividad deportiva aparece deportes, es decir, deporte entre sectores sociales de especial sensibilidad, actividad deportiva en el medio natural, parece que sí. Tendría que haberse utilizado también el término deporte, deportes autóctonos, deporte adaptado. Curiosamente, se utiliza el término deporte dentro de un apartado que es de actividad física, lo cual genera, pues, confusión y un poco de desajuste. Bien, yo creo que habiendo dos facultades se podría haber mejorado, al menos generar un debate para haber precisado mucho mejor estos contenidos. Por lo demás, en el tema de los agentes deportivos. Los agentes deportivos han identificado algunos. El tema es que jurídicamente no se van a reconocer otros. Hay un texto, bueno, hay unas clasificaciones internacionales que identifican las profesiones del deporte. Por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo tiene una clasificación internacional uniforme de ocupaciones donde identifica claramente profesiones que en la ley no aparecen. Y a nivel europeo hay una clasificación específica de profesiones del deporte que se llama NEORS, donde también se identifican las profesiones del deporte y las profesiones vinculadas. No coinciden con las reconocidas jurídicamente por esta ley. Pero sin ir tan lejos, a nivel estatal existe el Real Decreto 1591 del año 2010, que es la clasificación nacional de ocupaciones del 2011. Y las profesiones del deporte que allí aparecen no coinciden con las reconocidas en esta ley. Entonces, ha sido una oportunidad de que algunas profesiones sí que están muy bien acogidas, otras no. Y por último, pues comentar el tema que en general habría más cuestiones para analizar. Hay un tema muy importante, es decir, nosotros habíamos hecho una propuesta para dar mayor relevancia estructural a los profesionales del deporte, y lo que me ha sorprendido siempre, no solo aquí en Galicia, sino en otras comunidades, es que siempre se hace el registro de instalaciones. Se hace el registro de entidades deportivas. Y, sin embargo, no se hace el registro de profesionales, lo cual sería una medida más para dotar de seguridad y de garantizar que la práctica deportiva se hace en perfecto, en correctas condiciones. Por lo tanto, echamos de menos esta oportunidad, al menos, de haber incluido estos aspectos, ¿no? Pero, en general, la valoración que hacemos desde el Colegio Profesional es positiva, puesto que ahora sí que tendremos un respaldo jurídico para denunciar todos aquellos casos donde hayan profesionales no cualificados dirigiendo servicios deportivos. Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias, Vicente. Ya incluso ya tu intervención ya hasta creó un poco de debate antes de concluir. Espero que luego pues se pueda hacer en la rueda de preguntas pues las preguntas que se estimen pertinentes por parte del público. Y también estoy seguro de que gran parte de tus o buena parte de las cosas que echas en falta pues se podrán pues incorporar en los reglamentos que a partir de esta de la ley se tengan que realizar. En tercer lugar, va a intervenir Eduardo Blanco Pereira. Eduardo, pues la verdad no se le tiene que decir mucho currículum porque todo el mundo lo conoce y si dijéramos el currículum no acabábamos hoy. Simplemente hemos de decir que es licenciado en Educación Física por la Universidad Politécnica de Madrid, máster universitario en Derecho Deportivo por la Universidad de Lleida, doctor en Derecho Deportivo por la misma universidad. Y en estos momentos es profesor de la Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física de la Universidad de Coruña y presidente de la Asociación Gallega de Gestores Deportivos. Yo creo que con estas cosas ya puedes decirnos mucho sobre la ley.
Buenas tardes, lo intentaré, Carlos. En todo caso, también es obligado, antes de iniciar mi intervención, agradecer a la Secretaría General la oportunidad que me da de estar aquí, de participar en un debate sobre la ley y de poder aportar algunas reflexiones. Voy a tratar de ser breve, y tengo la fortuna de que me han precedido dos compañeros, dos colegas, que ya han incidido en aspectos que yo voy a tratar de no referirme a ellos. Y voy a tratar de sintetizar mucho, sobre todo porque quiero ver la selección después. Nos preguntabas al principio cómo vemos la ley. Y claro, para darte esta respuesta, lo que hay es que hacer una breve y sintética referencia a cómo estaba la otra ley, porque esta ley nace de una situación y de unas circunstancias. Para el que no lo haya leído, aquí está mi compañero y colega Miguel Juane, que nos atrevimos en su momento, cuando se aprobó la ley anterior, a escribir junto con otro, con Barrio, escribimos un libro sobre, era una monografía de derecho administrativo y lo hacíamos desde la perspectiva de unos análisis y comentarios a la ley anterior, una ley que no nos manifestamos en contra de ella, sino que lo que hicimos fue un análisis tratando de advertir aquellos vacíos y disfunciones que tenía la ley. Lo cierto es que la comunidad científica en materia de derecho deportivo concluyó que la ley anterior era una ley de una exacerbada intervención en todos los órdenes. Intervenía sobre los agentes sociales, no sobre las federaciones en cuanto a que son entidades que ejercen funciones públicas, sino también incluso ante los clubs. Cambiaba la jurisdicción, administrativizaba todo el proceso de recursos y demandas, lo cual, bueno, para nosotros era como una especie de estatalización, en este caso de comunización del deporte autonómico. Yo creo que si miramos las conclusiones de ese libro, y por eso me he referido a él, y observamos y analizamos las disposiciones y contenidos de la actual ley, llegamos a una conclusión, que no podríamos ya escribir las mismas conclusiones del libro anterior. Lo que quiere decir que hay una situación superada. Y hay una situación superada, sobre todo porque se ha avanzado en cuanto que se ha limado y se ha eliminado el exceso de intervencionismo. Creo que se ha puesto en el lugar adecuado y de acuerdo con una relación comparativa con el resto de comunidades autónomas en un plano de igualdad, porque nuestra ley se salía de tono. Se ha reconducido en parte el modelo asociativo. Y digo en parte porque a veces los que producen las leyes, yo no sé si lo hacen en laboratorios, pero ha pasado en esta comunidad con la ley anterior y ha pasado en otras muchas comunidades, pero diseñan modelos asociativos donde aparecen figuras artificiosas que después el tiempo pues constata que no son reales, porque no se llegan ni siquiera ni a desarrollar reglamentariamente, ni siquiera a existir, porque no llegan ni a crearse ni a inscribirse en el correspondiente registro. Y en este caso me refiero a la previsión de que Galicia tendría ligas profesionales, dos comunidades, Navarra y Galicia, eran las que hacían esta previsión. Bueno, si en este momento las ligas profesionales es un modelo que está sujeto a debate a nivel del Estado, ¿cómo vamos a pensar que Galicia pueda tener una competición de carácter profesional integrada en torno al modelo de liga profesional conocida? Era un disparate. Como lo era también otra figura asociativa que ha desaparecido, que eran las entidades de fomento deportivo. Entidades de fomento deportivo, como asociacionismo de primer grado, que intentaba imitar lo que son los entes de promoción deportiva en el ámbito del Estado, pero que el hacedor de la ley se equivocó y en vez de poner que estarían integradas por personas jurídicas, pues puso por personas físicas. Y el despiste fue tal que eso no se corrigió y el tiempo ha demostrado que desde el 97 al 2012 no se creó ni se llegó a registrar ningún ente de fomento deportivo porque era inviable por las exigencias propias que marcaba la ley anterior. Con lo cual quiero decir que creo que se ha hecho un avance importante. Para los que me conocen, bueno, podría citar, por no liarme, ya sabéis que mi formación castrista y mi desempeño docente a veces me llevan a explicar las cosas en demasía, ¿no?
Castrense.
No, pero en realidad es castrista, Esto está bien. Yo estas técnicas de ironía las utilizo en clase con mis alumnos de INE, porque, claro, hablarles a los alumnos de INE de normativa y legislación es muy difícil, sobre todo a las 9 de la mañana. Entonces hay que hacerlo muy masticado y a veces con cierto chascarrillo, pues para que asome la sonrisa y me presten atención. En todo caso, los que me conocen saben que yo tengo una debilidad. Bueno, tengo varias, pero fundamentalmente en este campo tengo una en concreto, que es la militancia en el sector, en el tercer sector, el sector sin ánimo de lucro. Eso no quiere decir, a veces me identifican como que estoy en contra de los otros sectores, ni mucho menos. He estado en el sector público, el sector privado con ánimo de lucro, empresarial o comercial, es un sector legítimo en la sociedad de economía que existe y que vivimos. Y por lo tanto, yo creo que el modelo asociativo que ha configurado la ley aprobada es un modelo limitado, por lo menos en el texto de la ley, en las disposiciones de la ley. Creo que debe de existir una asociación de primer grado, que es el club. El club es una cobertura técnico-jurídica que sirve para dar albergue y tutelar cualquier tipo de manifestación, ya sea en el ámbito del deporte para todos como en el ámbito del deporte de rendimiento. Pero a partir de ahí se deben dar la posibilidad de que los clubs, en función de sus objetivos, sus finalidades, su contenido, su propio hacer diario, puedan vincularse en plataformas superiores, lo que es asociacionismo de segundo y tercer grado, como lo permite también la propia LODA, la Ley Orgánica del Derecho de Asociación, pues para defender sus mensajes, sus intereses, y hay que superar, sin miedos, el modelo federado. Porque la realidad, normalmente las leyes, creo que lo decía el secretario Seral antes, en palabras de Montesquieu, pero las leyes a veces van por detrás de la propia sociedad, ¿no? Y la sociedad hoy, el deporte no es uno, es diverso. Y el deporte para todos, el deporte de los ciudadanos, necesita también estructurarse. A medida que haya un modelo asociativo más maduro, más diversificado, la propia administración, y en los tiempos de crisis que hoy vivimos, podrá descargarse de tareas, primero, que no le corresponden a la administración, y en segundo lugar, que el propio sector, sin ánimo de lucro, podría hacer mucho mejor que la administración pública. Y por eso soy optimista en cuanto que el desarrollo reglamentario tiene la posibilidad todavía de reconducir el modelo asociativo, de ampliarlo y de superar un modelo que es un modelo tradicional basado fundamentalmente en los clubs y en las federaciones. Es cierto que existen las agrupaciones deportivas escolares, pero bueno, eso es una estructura que está ahí, que bueno, sabemos para lo que es, para lo que sirve, de participación, pero que es necesario generar un asociacionismo de segundo grado que comprenda todas las realidades que tiene hoy el deporte gallego, en la medida que cuanto mejor se vertebre la sociedad deportivamente, en mejores condiciones estará la Administración Deportiva Autonómica de apoyarse en ese tejido asociativo. Hay otros muchos aciertos de la ley, la incorporación del arbitraje, la posibilidad de que exista un comité gallego de deporte escolar, es decir, que son aciertos que nosotros demandamos en su día, en las conclusiones del libro y que en muchos artículos y en el debate doctrinal se han puesto de manifiesto. Por lo tanto, si tenemos que hacer y llegar a una conclusión de cómo vemos la ley, en todo caso, mejor que la anterior. Hay una frase que, eso de que se dice a la que uno quiere, que hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana. Pues yo creo que, en este sentido, la ley vigente, la ley aprobada, es mucho mejor que la anterior. Pero yo espero que el desarrollo reglamentario todavía pueda perfeccionar ciertos vacíos y ciertas disfunciones. Hay otros, que los hay, pero que no voy ahora a manifestar, que es difícil que se puedan superar porque forman parte, necesitaría una revisión, ¿no?, en Parlamento, en vía parlamentaria. Pero va a depender sobre todo el futuro de la ordenación jurídica del deporte. Tenemos un instrumento que es perfeccionable. Y va a depender de dos cosas. De la voluntad política, yo creo que José Ramón, que hoy nos acompaña, no lo digo por acariciarte las orejas, creo que tienes la voluntad política. Otra cosa es que después tengas los recursos necesarios, pero la voluntad política sí existe para mejorar la ley, pero tiene que hacerse también el desarrollo reglamentario adecuado. Y yo ahí te pediría una cosa. Sé que la ley tuvo su plazo de alegaciones, porque además así está normativizado, pero creo que no llega con eso. Creo que hay que dinamizar la participación y el debate. Que no sea solo el hecho de el borrador, el proyecto, colgarlo en una web o comunicárselo a ciertas entidades, sino llamar, convocar a la participación. Porque tú sabes que la participación del sector del deporte siempre es una participación leal, institucional. Y yo, por lo menos desde mi punto de vista y a título personal, como presidente de la Asociación Gallega de Gestores Deportivos, estoy dispuesto a mejorar el deporte de mi tierra y, por lo tanto, a colaborar con la Administración Deportiva y con su secretario general. Porque en la ley anterior ha habido algún aspecto positivo, porque no todo fue malo, por ejemplo, el título referido a la ordenación de las infraestructuras deportivas, en las que se contemplaba la aprobación de un plan general de instalaciones deportivas que reordenara la inversión de las distintas administraciones públicas, y el tiempo ha pasado, el plan general nunca ha llegado a materializarse, ¿por qué? Sobre todo por falta de desarrollo reglamentario. Entonces, voluntad política, desarrollo reglamentario conectado con la propia demanda y con la propia realidad deportiva, y yo creo que si estas dos cuestiones se cumplen, Galicia contará con una adecuada ordenación jurídica del deporte, que en todo caso seguirá progresando y será mejorable en el futuro. Esta es mi opinión. Muchas gracias.
Muchas gracias, Eduardo. Ahora vamos a proseguir con una de nuestras presidentas preferidas. Vamos a ver ahora el punto de vista de las federaciones deportivas a través de Merce Barrientos, presidenta de la Federación Gallega de Taekwondo desde el año 2003 y con una vida dedicada totalmente al taekwondo. Ha sido campeona gallega en varias ocasiones e incluso gracias a esto le dieron el título de, no gracias a su campeona, sino gracias a su presidenta, le dieron en el 2006 el título de mejor dirigente deportivo por la Federación Española de Taekwondo. Entonces estoy seguro de que el punto de vista de las federaciones contigo va a estar muy bien defendido, Marte. Así que adelante.
Bueno, en primeiro lugar, moitas gracias por deixarme participar neste foro, no que estou rodeada de xente bastante máis capacitada que a min e moitos deles que foron profesores meus. Pero bueno, agora tocame a min. En primeiro lugar, quero agradecerle ao secretario xeral que, sabendo quen son eu, me teña invitado a estar aquí. E digo sabendo quen son eu porque, bueno, creo que nos conocemos o suficiente como para que el saiba que a lealdade institucional que temos dende a Federación Galega de Taekwondo coas institucións non nos exime do deber de plantexar coa firmeza que sexa necesaria ou coa cortesía que tamén se requira, pois aquelas cuestións que sexan importantes ou relevantes. Como ben dicía Eduardo, eu teño moita confianza no desenvolvemento regulamentario desta lei, porque o momento da lei xa pasou. A lei xa está feita, non hai nada máis que hacer. Ou, en todo caso, se poden facer modificacións á lei. Pero sí que no regulamento dela, pois creo que se poden introducir cousas moi interesantes e que axuden a centrarse máis no deporte galego e no ámbito que eu coñezo máis que o das entidades sen ánimo de lucro, non? Bueno, en primeiro lugar, quería decir que son un sexto desta mesa, a única muller presente, pero represento a máis de 25 mulleres que hai aquí, polo tanto, creo que representa máis do 30% do auditorio, e creo que tamén a máis do 30% do deporte galego e penso ou espero que o 50% dos membros das seleccións galegas. Digo isto porque eu creo, non o sei, pero creo que algo debeu de pesar a miña presencia ou a de Carmiña, presidenta da Federación Galega de Karate, ou a de Nuria, presidenta da Federación Galega de Salvamento e Socorrismo, na elaboración desta lei. E digo polo seguinte. A única referencia que se fai ao deporte feminino ou ás mulleres na lei está no artigo 3.d, que di entre os principios reitores da lei está o impulso da participación da muller en todos os ámbitos da actividade deportiva. Punto. A partir dai a lei fala e fala constantemente en xenérico, incluso en algún título pois pon axentes de actividade deportiva, deportistas, técnicos, adestradores, xuices e árbitros. Sen embargo, cando fala de presidentes, a mí chamoume moitísima atención, fala constantemente de presidentes e presidentas. E faino hasta 4 veces. É dicir, que as presidentas e presidentes das federacións ou os presidentes e presidentas dos clubes, etc., etc. E eu non deixo de pensar que algo debe de pesar a nosa presencia para que nesa lei se recolla estrictamente o xénero femenino na función de presidencia das entidades, non? Resúltame curioso. Bueno, logo eu acostumo a quedarme, como digo eu que non son moi imaginativa, pero son boa lectora, ás veces quedome con frases de outras persoas e apropiome delas. E hoxe apropiéime dunha frase do doutor ou do profesor Palomar, que di, da convivencia á dominación. Bueno, pois eu creo que o camiño é o inverso. É dicir, da dominación á convivencia. E o ámbito do deporte é un ámbito onde a convivencia é esencial, porque o deporte sucede nunha meirande parte fora do ámbito institucional e fora do ámbito máis regulado, non? A min chama a atención que nesta lei, que na que eu teño hai 100 páxinas, pódese logo adquirir noutros formatos, pero chama a atención que desas 100 páxinas, máis da metade, 53, estean adicadas á xurisdición deportiva, actuación en prevención e loita contra o dopaxe e prevención e represión da violencia. Parecería, por isto, que o deporte é un axente de xeración de problemas. E, en realidade, o punto de vista que teño é o inverso, non? É dicir, o deporte é unha oportunidade de convivencia, de igualdade, de benestar físico, de relación social. E eu engadiría centos e centos de cousas, chegando incluso hasta a prevención do maltrato, ya liándome la manta á cabeza, ¿no? Por eso me chama tanto a atención esa necesidade de regular tanto ámbitos, e chamábame tamén antes a atención que cando falábamos da prevención e represión da violencia, casi sempre se falaba dos estadios. Dos estadios. É dicir, eu creo que hai un título, que é o título 9º da lei, que casi exclusivamente está adicado a un deporte en concreto, cuyo nombre no recordaré. E somos 58, polo menos, 58 federados, ¿no? Entón, gustaríame que houbera máis traballo da lei en tratar de promover aquelo que está fora da violencia, da dopaxe e da xustiza deportiva, ¿no? E en ese ámbito hai un título que é o cuarto, que é o da xentes de actividade deportiva, no que se di, no preámbulo, que se fai unha ampla exposición ou unha ampla denominación dos axentes, e eu creo que non é tan ampla como debería de ser. Fálase dos clubs deportivos, das agrupacións escolares, das seccións deportivas e das federacións. Tendo en conta que vivimos en Galicia e que temos a poboación prácticamente máis dispersa do mundo, a min chamou a atención noutra lei a topar unha referencia a clubs con estrutura interna simplificada e cun réxime xurídico especial. Eu creo que en Galicia eso debería de contemplarse, porque en Riós as posibilidades de xenerar un club deportivo coas características que se recollen para un club de Vigo, Santiago ou A Coruña, pois seguramente dificultan moito a xeneración desa entidade deportiva, non? E o funcionamento. Entón, eu intento aportar o punto de vista da sociedade galega e creo que a xeneración de clubs simplificados é algo que podería incorporarse á regulación posterior da lei e que daría lugar a un xermolo de entidades deportivas que favorecera a práctica deportiva diversa e plural en todo o país e que sería moi interesante, non? Do mesmo xeito, como no, eu que fun presidente da Unión de Federacións, xa non, pois voto en falta a mención á Unión de Federacións Deportivas como outro ente asociativo que pode velar en plan xenérico polos intereses ou por tratar de solucionar problemas ou por mellorar a xestión das federacións deportivas. Non? Por encima vivimos en tempos de crise, os medios que temos pois non sempre son os axeitados e unir esforzos pois sempre está ben. Si é verdade que na lei se fai referencia a que as federacións poderán mancomunarse para prestar mellores servicios e para ter vantaxes, pero nun anteproxecto de lei que había do 2004, verás Eduardo que fixen os deberes, pois aí facíase referencia a que poderían unirse en unións de federacións e que esas entidades poderían inscribirse no rexistro de entidades deportivas de Galicia. Eu creo que iso podería contemplarse tamén nunha regulación posterior e xa sei que ao poder ou aos poderes públicos ou a administración case nunca lle gusta tratar con un sector unido, pero é que se non unimos o sector, pois de 58 federacións hai moitas que realmente non van a conseguir cumplir con moitas das exixencias que aparecen na regulación actual e que posiblemente sexan obligadas, non? Respecto das exixencias, hai cousas que me chaman moito a atención. Bueno, no título cuarto fala das federacións deportivas e eu contabilicei, creo que 6 veces, o título, o enunciado, as federacións deportivas deberán, as federacións deportivas deberán, as federacións deportivas deberán. Nos deberemos moito. En cambio, cando se fala da administración, dice, ten competencias para, poderá, velará por, pero nunca deberá. Eu xa teño falado con distintas administracións desta situación e é verdade que as federacións deportivas debemos de mellorar, debemos de ser máis transparentes, debemos de asumir as nosas responsabilidades que se regula nesta lei se nos exixen responsabilidades persoales polo que fagamos nas federacións, pero creo que as federacións tamén queren un compromiso da administración e que asuma algún dos deberá. E estamos un pouco preocupados por o tema do dopaxe, porque, como ben dicía o profesor Palomar e o doutor Welling, un control de dopaxe costa máis ou menos 420 euros. Está moi ben, pero realmente non estamos matando moscas a cañonazos, porque se alguén ten que doparse para afrontar unha competición de ámbito autonómico, imos moi mal. Imos moi mal. É realmente perentorio necesario neste momento que as federacións, porque ademais creo que temos que asumir as federacións, que as federacións asumamos a realización de controles antidopaxe nos campeonatos galegos, ou eses deportistas que se clasifican nos campeonatos galegos e van participar en campeonatos de ámbito estatal ou internacional, non será mellor que dean contas ali, sobre todo cando se lles van facer controis sorpresa e demais? Non o sei, eu pensaría iso, porque iso vai a comprometer, pois evidentemente, como decíamos, non sei se hai unha memoria económica desta lei que nos vai a dar máis recursos, pero como non teñamos máis recursos e teñamos que facer 10 ou 15 controis, só digo 10 ou 15 o ano, antidopaxe, pois imos a pasalas un pouco mal. Nos, federacións máis pequenas, non quero nin pensalo, non? Entón, eso, non sei, é un tema para reflexionar. Respecto das seleccións galegas, bueno, como José Ramón sabe, nas federacións deportivas ás veces temos colisión entre o ámbito autonómico e o ámbito estatal, e a mí me gustaría que a lei galega recollera que as seleccións galegas son autónomas, polo tanto representan o deporte galego en calquera ámbito supraautonómico, sexa o que sexa. E poño un exemplo. Eu recordo hai anos que se celebraban, e se celebran todavía, os xogos lusófonos. Xogos lusófonos me parecían unha oportunidade estupenda para que os deportistas galegos competiran pois, con deportistas de Brasil, de Portugal, de Angola, de Mozambique, pero tamén de Macao, Timor-Leste ou Goa. Bueno, pois foi imposible. Por qué? Pois porque teóricamente a representación do Estado la ostenta España. Por lo tanto, quen tiña que participar nos xogos lusófonos era España e era posible que a selección española que participara nos xogos lusófonos estivera composta de andaluces, murcianos ou cataláns que en ningún caso guardaban ninguna relación coa lusofonía, claro. Isto creo que é simple de entender. Eu entendo que os temas de representación poden xerar reservas ou desconfianzas, pero é evidente que o deporte galego terá que estar representado de forma supraautonómica, non só no ámbito estatal, senón tamén nos ámbitos que lle correspondan, e iso precisan os deportistas galegos ese apoio por parte da administración galega, de saber que eles teñen entidade como deportistas galegos, como membros da selección galega, para poder competir hasta o nivel que eles teñan, non? Do ámbito das titulacións, pois xa falaron abundantemente, pero eu tamén vin un artigo que me gustou ben pouco, e iso vai en contra das propias federacións, que é o artigo 3 no seu punto H, e di: as federacións deportivas que establezan condicións de titulación para o desenvolvemento de actividades federativas de carácter técnico deberán de aceptar os títulos expedidos polos centros recoñecidos oficialmente. Faltaría máis. Pero que é iso de que as federacións deportivas que establezan condicións de titulación para o desenvolvemento de labores técnicas? Isto recórdame a alguén que dende unha administración pública dicía que, bueno, nas súas escolas deportivas impartían clases técnicos non titulados. E eu decía, un técnico non titulado é un señor que pasaba por ali, ou unha señora. Que é iso dun técnico non titulado? Que é iso de que para as labores técnicas as poidan realizar persoas sen a titulación requerida? É unha colisión tremenda contra calquera garantía de prestación deste servicio deportivo en condicións de salubridade, non? Eu creo que máis que as instalacións, o que é necesario é a cualificación do persoal que traballa con persoas, con nenos en moitísimos casos. Entón, eu instaría, pediría, rogaría que no desenvolvemento futuro se evite esta posibilidade, se nos evite, se nos impida as federacións que as labores técnicas as exerzan persoal que non está cualificado. Non debería de ocurrir, penso eu, non debería de ocurrir. E, bueno, non sei se a miña intervención é moi negativa, pero como todos os demais da mesa, pois son moi amables e resaltaron pois as partes máis positivas da lei, pois eu tiña preparadas aquelas que me chamaron a atención e que, dende o meu punto de vista, me gustaría que puderan ser modificadas ou ser tidas en conta, porque teño a confianza de que, igual que se nos temou en conta para nomear presidentes e presidentas e se acordaron de nós, pois na regulación futura se acordarán de algunhas das cousas que dixemos ou incluso contarán con todos nós dunha forma máis todavía máis activa, e entón camiñaremos da dominación á convivencia e aportaremos todos para facer unha moito mellor regulación do deporte deste país. Grazas.
Te quejabas de ser un sexto, pero vales por todos los cinco que estamos aquí, o sea que entonces, ¿cómo querías que hubiesen más? Ya, con una cuestión, con respecto a presidentes y presidentas, siento, pues,
no me quites la ilusión.
Y de desilusionarte, pero esos son los duendes del DOGA, es decir, es el diario oficial de Galicia que cuando hace la traducción, pues creyó necesario poner presidentes y presidentas, lo más seguro. Y mientras que a lo mejor no puso árbitros y árbitras, igual que miembros y miembras.
Es decir, no,
pero es la cosa, ¿no? Luego, con respecto a lo del sector unido, yo estoy a favor del sector unido, porque, entre otras cosas, prefiero, en vez de hablar con 59 federaciones, hablar con una sola, y entonces eso estaría mucho mejor. Bien, pero sin embargo ha sido todo muy... ha sido una intervención que para mí me ha servido mucho, al menos. Por último, intervendrá Juan Gaise, que es licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago en 1986, máster en el IE, y es abogado. Y su presencia aquí es esencialmente porque su, desarrollo profesional pues se centra también en lo que es el derecho deportivo. Fue, por ejemplo, secretario general de la Real Federación Española de Ciclismo en 1996. Juan, vamos bien de tiempo, así que puedes tranquilamente exponer, explayarte, y digo bien de tiempo dentro de lo que está, ¿no? Entonces puedes...
Bueno, no tan bien como para que a Eduardo le dé tiempo a ver el partido.
No, porque Eduardo incluso me ha dicho que luego le dé otra vez la palabra, así que no le importa tanto el partido. Vamos a ver, sí.
Bueno, muchas gracias. a la EGAP por organizar este acto, a la Secretaría por invitarme a participar en esta mesa y a todos ustedes por asistir, porque gastar una tarde en venir aquí a escuchar cómo se habla de una ley no es seguramente lo más placentero que se podría hacer esta tarde, así que tienen todos ustedes mucho mérito. La desventaja de hablar de último es que una parte de lo que yo podía haber dicho, pues ya lo han dicho otros, así que yo, aunque vayamos bien de tiempo, voy a ser bastante breve. Voy a dar una opinión general, muy personal, lógicamente, sobre esta ley, y después me voy a centrar en asuntos muy concretitos que versan mayoritariamente sobre mi labor profesional, que por tanto van a ser cosas muy pegadas a la tierra, al asesoramiento de las federaciones deportivas y a los procedimientos administrativos. Mi opinión general sobre la ley es que es bastante reglamentista. Es cierto que no es tan intervencionista como lo era la anterior en algunos aspectos, pero sí que es muy reglamentista. Su mayor virtud se convierte también, a mi modo de ver, en su principal defecto, y es que trata de abarcarlo todo. Eso es un empeño imposible porque no se puede abarcar todo, y entonces se hace compleja, a veces repetitiva, a veces incluso se puede hablar de que incurre en contradicciones. Pero bueno, es cierto que el empeño de querer abarcarlo todo tiene su riesgo y había que asumirlo. Una manifestación de ese excesivo reglamentismo, a mi modo de ver, es la pretensión de dominarlo todo, de definirlo todo. Definir el deporte, por ejemplo, es una tentación que hay en muchas normas. Sé que está definido por el Consejo de Europa y por muchos organismos internacionales, pero el deporte es lo que es, con independencia de que lo diga una o 50 leyes. Y aunque la ley no defina lo que es el deporte, todos vamos a estar de acuerdo en lo que es y vamos a hacer caso de la regulación que contenga la ley acerca de ese fenómeno. Pero bueno, no es algo que vaya a tener una traducción concreta en la aplicación de la ley, así que no tiene demasiada importancia. Bueno, entrando en cuestiones muy concretas, a mí me llama la atención cuando se habla del control que la administración deportiva tiene que hacer sobre la labor de las federaciones deportivas. Hay una previsión que a mí me resulta incluso de dudosa legalidad. Y es que en el artículo 57 hay un apartado 6 en el cual se faculta a la administración deportiva para impugnar los actos de las federaciones deportivas, tanto ante el Comité Galego de Justicia Deportiva como ante cualquier otra instancia, supongo que se refiere a instancias judiciales. No distingue entre actos que sean en desarrollo de funciones propias de las federaciones como entidades privadas o funciones o actos que sean en desarrollo de funciones administrativas delegadas. Y así como en relación a las primeras, pues no le encuentro ningún inconveniente, en relación a la segunda sí, porque la administración en principio no está facultada para impugnar sus propios actos, si no es acudiendo a un procedimiento especial que está contemplado en las leyes, que es la declaración de lesividad de esos actos. Y hay que tener en cuenta que los actos de las federaciones deportivas en ejercicio de las funciones administrativas delegadas son actos de la administración. Y además la ley de procedimiento administrativo, la ley 30/92, dice que cuando hay una función administrativa delegada, se entiende que la actuación del delegado es un acto administrativo del órgano delegante. Es decir, que estaríamos ante una impugnación de un acto de la propia de la administración por esa misma administración. Lo cual, insisto, me parece que choca con otras leyes de ámbito estatal y además de aplicación general. Bien, hay un aspecto que me parece digno de aplauso en la ley, una novedad que ya se ha comentado algo, y es el régimen de responsabilidad de los directivos de las federaciones. Podría chocar que alguien que se dedica precisamente al mundo federativo aplauda una previsión como esta, pero tiene su explicación, que yo me alegre de esta novedad, ¿no? Y es que la generalidad de los directivos de clubs y de federaciones son personas desinteresadas, que obran con absoluta dedicación, sacrificio de su tiempo, de su dinero, etcétera, y lo hacen simplemente por amor al deporte al que se están dedicando. Esos no tienen nada que temer. Pero sabemos que, por desgracia, hay excepciones y hay personas que, o bien con un deseo de aprovecharse de un cierto vacío legal o simplemente por la inconsciencia que da el manejo de fondos que no son de uno mismo y que le permiten tomar decisiones con alegría, pues ocasionan auténticos desastres, ¿no? Y a veces encontramos pues que hay federaciones o clubes que llegan a una situación patrimonial y social muy depauperada por culpa de la gestión de algunos de sus directivos. Vaya por delante que este régimen de responsabilidad que se regula aquí no va a dar lugar a muchas reclamaciones ni muchas exigencias de responsabilidad. Existe también un régimen similar para los administradores de las sociedades mercantiles y es muy difícil conseguir que uno de ellos responda por sus actos, y no hay más que ver el telediario para darse cuenta, ¿no? Pero sí que va a tener un efecto disuasorio el mero hecho de que esto esté aquí, en la ley. Además, quiero decir que el texto del artículo 62 está muy mejorado respecto al borrador y al anteproyecto, y además tengo que decir que en parte me consta que es por las alegaciones que se realizaron en el periodo de exposición pública. Y digo, el texto está muy mejorado y, a pesar de todo, me gustaría hacer dos matizaciones al respecto. Una es que este régimen de responsabilidad se incluye en el apartado relativo a las federaciones deportivas y, a mi modo de ver, sería deseable que fuera extensible también a los clubs. Y, en segundo lugar, en la tramitación del anteproyecto habíamos hecho una alegación en el sentido, lo habíamos hecho varias federaciones, en el sentido de que se estableciese la obligación de que, al tomar posesión los directivos de una federación deportiva o de un club, tuvieran que firmar un documento de toma de conocimiento de sus responsabilidades. ¿Y por qué? Pues porque yo estoy convencido de que una parte muy grande de los miembros de juntas directivas de las federaciones deportivas gallegas no son conscientes de sus responsabilidades. Y hay que decir que las responsabilidades las tienen incluso antes de esta ley, ¿eh? O sea, antes de que existiese esta regulación ya tenían esas responsabilidades. Pero, pues muchas veces, por simple adhesión al presidente que les ha propuesto o que les ha nombrado, pues votan en bloque o dicen que sí a todos sin haberse previamente documentado de las consecuencias de las decisiones que están tomando. Y por eso me parecía que era de mucho interés que por escrito tuviesen que leer y firmar esa toma de conocimiento. Bien, voy a pasar a comentar algunas cosas sobre el apartado dedicado a la justicia deportiva en la ley. Una cosa muy concreta, pero que me parece relevante, es que al regular el Comité Galego de Justicia Deportiva se establece un régimen de incompatibilidades para sus miembros en el que se excluye la posibilidad de que simultaneen la pertenencia al comité con el asesoramiento a federaciones deportivas. Esto está muy bien, pero habría que incluir también el asesoramiento a clubs, a deportistas, a técnicos, porque, en definitiva, se trata, en todos los casos, de personas o entidades sometidas a la jurisdicción de ese comité. Y se, vamos, atenta contra el más mínimo sentido ético que un miembro de un comité tenga que ser al mismo tiempo juez y parte, es decir, estar asesorando a la persona a la que tiene que enjuiciar. Supongo que en vía reglamentaria se podrá cubrir esa laguna. Al regular la potestad disciplinaria deportiva, Se habla, se regula lógicamente lo que es el procedimiento abreviado y el procedimiento ordinario, y me parece que en ambos casos hay cosas mejorables. En el procedimiento abreviado, y esto ya lo he repetido en otras ocasiones, se establecen plazos muy cortos. Se establecen plazos muy cortos, muy difíciles de cumplir, y además, no se establecen las condiciones del incumplimiento de esos plazos, pero está servido en bandeja que cuando esos plazos se incumplan, el interesado invocará la nulidad del procedimiento por no haberse cumplido los plazos, claro. Pienso que para dar cumplimiento a estos plazos que prevé la ley, las federaciones tendrían que tener prácticamente un abogado en exclusiva contratado para esto, ¿no? Y esto es una cosa, creo que, impensable, ¿no? Por lo que respecta al procedimiento ordinario, la regulación final del texto se modificó con relación al anteproyecto. En aquel se distinguían cuatro fases en el procedimiento ordinario, que eran el acuerdo de incoación, el pliego de cargos, la propuesta de resolución y la resolución, lógicamente con sus fases intermedias de instrucción, alegaciones, etc. Como digo, esto cambió y en el texto definitivo pues no se sabe si el pliego de cargos se incluye en el acuerdo de incoación o es un trámite posterior, distinto, en fin. Era mejor haberlo simplificado todo mucho más, en mi opinión, claro. Bien, parece que la ley elimina el sistema de doble instancia federativa en el ámbito disciplinario. Digo que lo parece porque la ley no menciona en ningún momento los órganos disciplinarios que tienen que tener las federaciones deportivas, aunque hay un artículo en que en el título dice que sí que lo regula, pero luego no aparece. Y mi duda es si debe considerarse vigente la orden de 28 de julio del 95, que era la que contemplaba esa doble instancia federativa, y sería muy deseable que no se considerase vigente, porque yo entiendo que la doble instancia federativa, esto de tener un comité de competición y un comité de apelación, bueno, un comité de competición o un juez único, es una complejidad innecesaria. En el 90 y no sé cuántos por ciento de los casos, el comité de apelación va a confirmar las resoluciones del juez único o del comité de competición, y por contra supone, pues eso, un gasto añadido para la federación por tener que sustentar ese órgano de segunda instancia. Por último, y termino con esto, ya Merce, cuando habló del tema de la prevención de la violencia en los espectáculos deportivos, se refirió con acierto a que se está prácticamente regulando ese problema en los estadios. No se habla de estadios en la ley, se habla de recintos, pero es que yo me atrevo a decir que son más los deportes que tenemos en Galicia que se practican en recintos abiertos o en recintos efímeros, y en los cuales pues la mayor parte de las cosas que se contemplan en el título dedicado a la prevención de la violencia no se pueden cumplir o son prácticamente imposibles de cumplir, porque controlar el acceso a un recinto que es un monte, por ejemplo, si hablamos de una prueba de ciclocross o de una prueba de enduro, o controlar el acceso a la ribera de un río o del mar cuando hablamos de remo, piragüismo, motonáutica, es prácticamente imposible. Y por ende, determinar las responsabilidades de aquellas infracciones que se puedan cometer, eso ya es de expediente X, ¿no? Muy bien, pues nada más, yo termino y si algo puedo aclarar en el debate, quedo a su disposición. Muchas gracias.
Muchas gracias, Juan. Antes del turno de preguntas, si hay alguna, el señor Eduardo Blanco me ha pedido 2 minutos, ¿no? Uno de racia, entonces se lo vamos a dar.
Es simplemente, sí, pero es un minuto, contrólalo, ya. Merced, que se ha referido a los clubs de estructura interna simplificada. Es un tema, además, muy importante. Yo tengo cierta debilidad también por el asociacionismo. Bueno, Eso fue un experimento, eso es, son los clubes deportivos elementales que nacieron en el marco de la ley del deporte del 90, porque en los años 80 le pegabas una patada a una piedra y salía un club de fútbol sala. Entonces, fueron pensados para facilitar el acceso al registro deportivo de los clubes de fútbol sala. Se vio que tan solo la Comunidad de Madrid tuvieron cierta implantación, las coordinadoras de barrio de Madrid, reguladas en la Ley del Deporte de Madrid, contemplan la integración de esos clubes. Pero el resto de comunidades, salvo Cataluña y Baleares, que tienen esa estructura, es que hay tan poca diferencia entre la legalización y puesta en marcha, digo a nivel burocrático y administrativo, entre un club deportivo. La única diferencia está en que el club deportivo básico tiene que los estatutos y el acta de constitución hacerse ante notario. Nada más, o sea, es una cuestión de pagar obviamente los honorarios del notario. Tan solo eso. Y la doctrina además pone en duda hoy en día que los clubes deportivos elementales o de estructura interna simplificada, como se habla en Cataluña y en Baleares, tengan incluso personalidad jurídica, lo cual eso pues conlleva pues, determinadas limitaciones, ¿eh? Simplemente era una reflexión en este sentido.
Muchas gracias, Eduardo. ¿Alguna cuestión?
Hola, soy Bianca. No me acuerdo exactamente qué palabras habías dicho, Vicente. Cuando dije no estoy de acuerdo, era algo sobre el deporte adaptado, pero no me acuerdo exactamente. Pero bueno, aún así quiero hacer una reflexión de varias cosas sobre deporte y sobre la ley, que así que ponen los estatutos. Yo trabajo en un club deportivo donde hacemos deportes específicos de parálisis cerebral y físico, que son bocha y slalom. Y, bueno, solamente dos apuntes. La ley sobre instalaciones deportivas, últimamente, bueno, se estaban intentando que las instalaciones fueran accesibles, tal y cual, pero es que no hay nadie que vaya a ver si realmente son accesibles las instalaciones que se están creando. Y nosotros, por ejemplo, la mayoría de los chicos que tenemos están en silla de ruedas y se nos está dando el caso de que... yo soy de Vigo, entonces no puedo... decir en Coruña, pero en Vigo se creó un pabellón nuevo en Navia y nos dieron ahí para hacer una competición, una jornada de la Liga Gallega, y luego nos resultó que pusieron una rampa y al final de la rampa escaleras, y las sillas teníamos que ir una por el ascensor, cuando toda la gente que practica ese deporte está en silla de ruedas y se supone que es adaptado, bueno, que tienen que hacer las instalaciones adaptadas y van a volver a gastar el doble de dinero en cambiar todas las infraestructuras y hacerlo totalmente adaptado. Los baños igual, bueno, y así todo. Creo que debería de ocuparse alguien de ver y cerciorarse o por lo menos saber qué tipo de adaptaciones hacen falta en las instalaciones deportivas, que creo que no se está haciendo, o por lo menos no se está haciendo de forma correcta. Y luego otra cosa más, que no sé, es un punto de vista, bueno, lo que yo creo. Que en estos dos deportes, que son los que a mí me toca, claro, no sé si hay alguien más con respecto a discapacidad, creo que no, para no variar. Y pues estos dos deportes tienen sus federaciones son, hay una federación de parálisis cerebral y otra de de físicos, ¿no? Y tenemos que hacer para el mismo deporte, siendo deportistas de la misma disciplina, como es bocha, por ejemplo, licencias a federaciones diferentes. No sé si es un tema, o sea, si es porque está cambiando el tiempo lo que estáis diciendo y que la ley no está adoptada, pero creo que lo que debería de hacerse, o sea, desde mi punto de vista, es que las federaciones, por ejemplo, la federación que lleva fútbol, es que, o sea, una federación de discapacidad intelectual, una federación de parálisis cerebral, cuando intentamos normalizar las diferentes discapacidades, creo que se debería de englobar en fútbol lo mismo, lo de discapacidad intelectual, en lo de... Más que nada para no el mismo deporte no tener que hacer diferentes licencias, es que no lo entiendo, en diferentes federaciones. Y es que no me acuerdo exactamente lo que dijiste tú, pero era algo de deporte adaptado, porque yo noté, para decirte, que está regulado por diferentes federaciones, por lo que sí que es una actividad deportiva, y sí que están federados. Pero no me acuerdo exactamente las palabras, como ya pasaron tantos...
Ahora te lo aclaro. Solo una cuestión antes de que respondas, Vicente. En la ley... la posibilidad, se abre la posibilidad de que precisamente todos el deporte adaptado, ¿no? Y precisamente pues estas se incluyan en las federaciones, llamémosle entre comillas, del deporte normal, en esa perspectiva. En esas federaciones. Es decir, que en esa, eso ya viene establecido la ley, viene la posibilidad. De boche. Bien. Vale. Que eso también. También hay esa posibilidad.
Siento que hayas interpretado el tema de que mencionaba al deporte discapacitado y a las barreras arquitectónicas. Yo comentaba que está mal conceptualizado y estructurado. Y te voy a dar un dato. En la ley se utiliza 110 veces el término deporte. 46 actividad deportiva, 21 actividad física, 4 actividad física y deportiva, 28 práctica deportiva. Es decir, que no hay un criterio de homogeneización del concepto. Creo que era el profesor Blanco que querías comentar algo sobre las modalidades y de las barreras.
Sí, no, lo que quería decirte, porque preguntabas quién tiene que inspeccionar que se cumpla con las determinaciones de accesibilidad. En Galicia ya hace muchos años hay una ley de accesibilidad. Quiere decir que independientemente de que tengamos una ley del deporte, hay que aplicar unos criterios. ¿Quién da la licencia de obra, de construcción y la licencia de actividad, de apertura de una instalación deportiva? El municipio. Entonces, por lo tanto, el municipio le corresponde que esa instalación que él autoriza, su construcción y su apertura, cumpla con los requisitos legales establecidos. Pero en todo caso, además, a mayores, la ley vigente, la ley que se acaba de aprobar, crea una de sus novedades, que es el servicio de inspección. Ese servicio de inspección, yo no sé en qué medida será un servicio de gestión directa o si será un servicio que se apoyará, me imagino, en los 314 ayuntamientos que tiene Galicia. Pero lo que sí es cierto también es que en el último censo realizado, sabéis que Consejo Superior de Deportes, en colaboración con las comunidades autónomas, hace cada 10 años un censo nacional, el tercer censo nacional, que corresponde con datos del 2005, te puedo decir que el 70% de las instalaciones deportivas de Galicia tienen algún problema de barreras arquitectónicas, es decir, que no cumplen con los requisitos de accesibilidad. Pues eso, ¿cómo se solventa? Pues en el futuro, me imagino que cuando salgamos de la crisis habrá que hacer un plan de reordenación o reforma, pues como hacen los ayuntamientos, por ejemplo, las aceras, que las rebajan para que bajen las sillas de ruedas y se gastan su dinerito, pues habrá que a lo mejor hacer una inversión de readaptación, ¿no? Y por último, la tendencia a nivel internacional del deporte adaptado es que de forma progresiva, y la ley lo ha recogido así, es que se vayan incorporando, que desaparezcan las federaciones propias, singulares, porque sabes que en España existen 5 federaciones españolas, según el tipo de discapacidad, y son las únicas, además, que no cumplen con el principio de unicidad deportiva, es decir, que son de carácter polideportivo. La tendencia es a caminar, lo que pasa que se necesitan los recursos adecuados para hacerlo, tardaremos muchos años en verlo implantado en todas las modalidades, pero la tendencia ya y el criterio que están asumiendo la legislación internacional, las nacionales y las autonómicas, es que en X años los deportistas discapacitados no tengan una federación propia, sino que estén integrados en las federaciones ordinarias. Normales, no, ordinarias.
Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más?
Buenas tardes a todos. Mira, yo quería haceros una pregunta práctica a todos los que estáis ahí, puesto que la verdad es que nosotros, desde el tema organizativo, la ley nueva que ha salido pues nos ha parecido estupenda y ha abierto un camino que lo define claramente, que la antigua ley no estaba, porque definía dos temas, que era deporte oficial y no oficial, y esta define perfectamente lo que son eventos deportivos. Nosotros tenemos un problema con nuestra federación, que es que la federación entiende que el deportista federado no puede participar bajo ningún concepto en un evento deportivo. Y nosotros hemos entendido, no somos evidentemente doctos en la materia, por eso lo preguntamos, porque la justicia deportiva no tiene nada que ver con la justicia civil. Y entonces, ¿qué ocurre? Que en los estatutos de la española, no así en la gallega, que es donde nos encontramos, esta ley es de la gallega, define en un artículo que yo pienso que hasta será inconstitucional porque no, o sea, se le debió pasar, y define que no pueden los corredores o los deportistas federados participar en ninguna prueba o evento deportivo, lúdico o social. Entonces es un poco que me digáis vosotros qué pensáis sobre este tema, que sois un poco las personas adecuadas.
Yo voy a responder simplemente por parte de la Administración. Precisamente la ley lo que intenta es evitar esa circunstancia. Es decir, una cuestión es el deporte federado, otra cuestión es el deporte o un evento que pueda organizar de forma no oficial cualquier persona, cualquier entidad, y que evidentemente los deportistas pueden participar en él. Es decir, desde la perspectiva de la ley no hay ningún problema para que un deportista federado pueda participar en cualquier otro tipo de evento. Si queréis decir alguno o algo más.
Sí, no, pues mira, en este caso precisamente esta federación ha publicado en páginas web, ha llamado a sus deportistas federados y los ha coaccionado para que no participen en una prueba deportiva.
¿Te refieres a una federación gallega o una federación española?
En gallega, en este caso. Y mira lo que es la circunstancia, que por ejemplo en sus estatutos, que no los habíamos releído perfectamente porque no se habían mandado los estatutos de la española y de la UCI, pero que en este caso reglamentariamente no tienen nada que decir, pero sí han coaccionado a esos deportistas para que no participen. Por eso de nosotros le damos la bienvenida a esta prueba, a esta ley, que regula perfectamente los derechos de cada persona para practicar deporte en su entera libertad.
Yo solo te puedo decir lo que pone la ley, y evidentemente este tema pues es la primera noticia que tenemos en estos momentos que nos estás hablando. Si lo tenemos de una manera oficial, tomaremos cartas en el asunto, evidentemente.
Si puedo, yo creo que hay dos soluciones. O la vía judicial, hay otras circunstancias anteriores que se han resuelto por esa vía, pero decir que la ley ha marcado un plazo de un año para la readaptación de los estatutos federativos, lo que quiere decir que, tomando nota, los responsables deberán, bueno, pues hacer el filtro adecuado para que no se cuelen disposiciones que suenan a inconstitucionales, pero lo único que puede determinar si es constitucional o no es el Tribunal Constitucional. Nosotros podemos tener nuestras dudas, pero si las tenemos y queremos defender nuestros legítimos derechos, tenemos la vía judicial ahí. La defensa judicial efectiva para todos los ciudadanos está ahí, podemos ejercerla, pero en todo caso, en el plazo de un año o incluso antes, yo creo que se puede resolver en la propia vía administrativa, ¿no?, cuando presenten sus nuevos estatutos.
Había otra pregunta que había por allí, y vamos concluyendo.
Sí, el primer tiempo ya no lo vemos.
Buenas tardes. Vamos a ver, a miña pregunta vai sobre o artículo 40, define as entidades deportivas. É curioso que no artículo 43, no régimen contable, dice que asimismo deberá levar unos libros de contabilidade susceptibles de justificar esa actitude dos resultados das operacións económicas realizadas e que reflitan a imaxe infiel da súa actividade económica. A única maneira de reflejar a imaxe fiel en cualquier entidad é que este, según dice, vamos, la lei contable, é que se este en el régimen general. E vamos, luego en lo que se refiere en el artículo 45 a los clubs, se dice que solo régimen documental que deberá conter registro de socios, libro de acta e libros contables. No se define absolutamente nada de que tiene que reflejar ni imagen fiel, ni, o sea, yo creo que se sigue pasando a través de puntillas con la obligación de las entidades deportivas y clubs a llevar una reglamentación, y la verdad, en algunos ayuntamientos se está teniendo verdaderos problemas cuando se hace un convenio con un club con una cantidad a lo mejor importante de dinero y luego la justificación de ese convenio para exigirle a ese club pues los libros contables. Todos sabemos que no todos están en el régimen general y no puede aportar una imagen fiel ese club de su situación económica. Nada más.
Una cuestión, primero, luego también quiere Juan hablar. Vamos a ver, hay que ver también la situación de los artículos dentro de la ley. Es decir, que el artículo 43 está en la sección primera del capítulo segundo, del capítulo segundo del título cuarto, que habla disposiciones comunes. Es decir, ese artículo 43 es aplicable a la totalidad de las entidades deportivas que regula la ley, mientras que el artículo 45 ya es una especificación con respecto a los clubs. Es decir, que el artículo 43 se aplica también a los clubs, si esa era la duda que había. Pero está clarísimo.
En caso, es de aplicación supletoria la ley orgánica del derecho de asociación,
bueno, sí, pero
el desarrollo reglamentario. Quiere decir que si la ley obviase alguna disposición o en el desarrollo reglamentario no se contemplase, concreto respecto a los clubs, agrupaciones deportivas escolares y secciones deportivas, no así como a las federaciones, les de aplicación supletoria,
pero
a LODA, la ley orgánica.
Pero ya la propia ley deja clarísimo que el artículo 43 es de aplicación también a los clubs. Pero Juan,
sí, no, y me gustaría matizar en todo esto que el principio de la imagen fiel no necesariamente exige que se lleven las cuentas siguiendo el plan general contable en su versión aprobada de hace 2 años o 3, no recuerdo. Quiero decir que hay muchas otras maneras, en función del tamaño de una entidad, de reflejar la imagen fiel de su economía o su patrimonio. Y me parece de sentido común que a un club formado por 20 personas y con un presupuesto a lo mejor muy exiguo no se le pueden imponer las mismas obligaciones formales y contables que a una sociedad anónima. Vamos.
Bueno, pues si no hay nada más, simplemente dar las gracias tanto a los ponentes como a los asistentes. Esperamos por parte de la Secretaría General que esta jornada haya sido fructífera y muchas gracias por venir aquí hoy. Vale. Aplausos.